sentido, el intendente de Villa General Belgrano, Oscar Santarelli, en contacto con nosotros. Gracias por atendernos, intendente, buen día.
Buen día, Mario, un gusto, buen día para toda la audiencia, contento por el hermoso día que nos está tocando.
Así es, hay que disfrutarlo y a la vez prepararse porque dicen que se vienen días de frío.
Nuevamente, así dicen, y bueno, que es así, cuántas veces han helado en el mes de septiembre, ¿no? Así que, pero bueno, por lo menos nos da respiro en esta época del año, tener algunos días más templados, algunos días más fríos, pero ya vamos saliendo del invierno, lentamente vamos saliendo.
Bien, intendente, iba a empezar la nota de otra manera, pero bueno, como hace unos minutos me enviaron un mensaje a la radio mostrándome incluso la multa, quería arrancar de una manera, pero lo voy a hacer de otra, que es que con el tema este de la ley 10.702, que motivó que un agente policial labrara un acta con una multa de 250.000 pesos para un habitante de Santa Rosa de Calamuchita por intentar eludir, dice el acta, una barrera sanitaria. Quiero que me cuente qué siente usted cuando escucha una cosa así.
No, bueno, me resulta, se lo creo porque... Y usted me lo dice y lo han hecho público, seguramente es así, pero costaría creerlo, ¿no es cierto? Costaría creerlo porque toda sanción tiene que tener siempre presente que la posibilidad de pago de la persona que teóricamente puede haber cometido alguna falta, o sea, son valores realmente excesivos y que lejos de ayudar, no creo que ayude a resolver el problema. Nosotros, aquí en Villa Carolina, mire, yo siempre me gusta hablar con toda la sinceridad del mundo, yo veo el esfuerzo que la provincia y que los municipios y que la sociedad, porque me parece que la que más hace el esfuerzo es la sociedad en su conjunto, para poder sobrellevar esta pandemia, necesita la provincia necesita herramientas, la municipalidad necesita herramientas para poder tener un cierto orden respecto de lo que es todas las medidas sanitarias que debemos mantener cada uno de los ciudadanos. Ahora creo que estamos llegando a un punto en donde lo que más vale acá es la responsabilidad social individual de cada vecino. Entonces nosotros cuando sale esta ley, yo adhiero a la ley a través de un decreto, pero no pensando en la multa, Mario, le soy muy sincero. Adhiero porque hablo con mi secretario de salud y me dice, intendente, necesitamos que la gente colabore, que la gente sienta que hay una obligación de guardar la distancia, de usar el barbijo, porque a esta altura hay una sola cosa que hemos aprendido en el mundo entero y que tenemos la certeza, que la única herramienta que tenemos es esta, el cuidarnos cada uno, cuidarnos entre todos, guardando las distancias, cumpliendo con las normas de higiene, usando el barbijo. No tenemos otra herramienta hoy, porque ya la cuarentena no da para más tampoco. La gente también, así como necesita cuidarse del COVID, necesita comer. Entonces, y comer es a través del trabajo. Por lo tanto, nosotros adherimos desde el punto de vista de decir, bueno, tengamos una herramienta, pero no para salir a cobrar multa de esta magnitud. Bueno, cuando elevo el decreto, que yo adhiero por un decreto, desde la provincia me dicen, no, intendente, mire, por decreto no, es por ordenanza. Bueno, elevamos la ordenanza y le digo, yo ni siquiera a mis concejales le dije, che, necesito que esta ordenanza salga aprobada sí o sí. Lo que hice, elevé el proyecto de ordenanza, lo elevé y tuvo un tratamiento donde hubo opiniones diferentes. Hubo quienes se abstuvieron, hubo quienes la rechazaron, hubo quienes la aprobaron. Mayoritariamente tuvo rechazo, no se aprobó y por lo tanto no adherimos a la ley, ¿no? Pero dejé la libertad esta de opinión y de pensamiento de cada uno y sobre todo de tomar la decisión. Yo creo mucho en la división de los poderes, Mario. Cuando nosotros nos quejamos en Argentina de los problemas de la política, los problemas de la política están porque no respetamos la división de los poderes. Por eso tenemos la justicia que tenemos, por eso nos pasa lo que nos pasa en muchísimos aspectos. Ahora, creo, nosotros acá salimos a hacer una concientización. Durante 7 días, mi secretario de salud que no es nada más ni nada menos que el doctor Jorge Isaac, todo el mundo reconoce quién es el doctor Jorge Isaac, sí. Recorría 8 cuadras todas las mañanas por el centro, él con una bolsita con barbijo, y las personas que iban sin barbijo las paraba, le hablaba, le explicaba, y si no tenían barbijo, que más de uno lo tenía en el bolsillo de la campera, le decía, bueno, úselo, y si no, él le daba un barbijo. O sea, nosotros creemos mucho en este tema de la concientización. Ahora, también sabemos que no todo el mundo lo cumple estrictamente. Y bueno, apelamos a eso, a que todo el mundo cumpla, porque la verdad es la única herramienta que hoy tenemos, Mario.
Está bien, y celebro también el hecho de que podamos escuchar que un intendente puede moverse de una manera tranquila, dejándole a cada poder que tome la determinación que quiera, en un país en donde estamos lamentablemente acostumbrados a que se baje línea desde arriba y los intendentes bajen la cabeza y digan, si me mandan esto, lo tenemos que aprobar, por ejemplo.
Exacto, y a eso nos tenemos que acostumbrar. Nos tenemos que acostumbrar a eso, porque en definitiva, usted ve que, fíjese, la ley, por ejemplo, en Santa Rosa se adhirió a la ley, como en muchísimos municipios, ¿no? Pero esto que usted me contaba al inicio, que yo no lo conocía el caso, no se puede aplicar una multa de 250.000 pesos, porque, a ver, aplicar cosas así, en definitiva, genera una reacción en el resto de la sociedad más negativa que positiva, no sé si me explico. Genera un rechazo y eso es lo que nosotros no podemos aceptar. Lo mismo que, por ejemplo, estas cosas que nos pasan con el tema de embalse. ¿Recuerda el tema de embalse?
Sí.
58 estrechos, contactos estrechos, 350 personas y después todo negativo y noticias que van, noticias que vienen. ¿Y qué pasa? Cuando ocurre eso, se genera un descreimiento en la sociedad, que después cuando hay algo de verdad que es peligroso, que es cierto, la gente duda de que si será verdad o no será verdad. Por eso es que necesitamos hacer y manejarnos con objetividad, con cosas que sean posibles, con cosas que sean reales, porque si no, ante esta situación se genera un descreimiento que es lo peor que nos puede ocurrir.
Bien, intendente, aprovechando también el día de hoy y después de haber leído una nota de Ernesto Tenenbaum, que no se caracteriza, por cierto, con sus editoriales por estar a favor del gobierno de Alberto Fernández, sí saltó en las últimas horas a reclamarle un poco más de responsabilidad a la gente en lo que tiene que ver con las marchas que se están organizando para hoy en todo el país y el tema este de ir llenándole, sobre todo desde los medios hegemónicos, la cabeza a la gente de que esto se parece a una dictadura, un hecho que visto por Tenenbaum es una exageración y hace un relato muy concreto de lo que realmente ha venido pasando en torno al tema de las dictaduras a lo largo de nuestra historia. Sin embargo, vemos a dirigentes de la oposición que están alentando la idea esta de llenar la cabeza de la gente en el sentido de que esto es anticonstitucional, que están coartando la libertad de las personas, hay que salir a manifestarse. ¿Cómo lo vive usted y cómo lo analiza?
No, mire, en primer lugar, yo no creo de que el país esté viviendo una dictadura y felizmente desde el año 83 en adelante nuestro país no ha vivido en una dictadura. Nuestro país en los últimos casi 40 años puede haber vivido, sí, un descalabro económico uno tras otro. Esto no hace falta que lo diga yo, lo vive cada ciudadano y cualquier persona que tenga 50, 60 años de edad sabe lo que estoy hablando. Lamentablemente vivimos en un país con una inestabilidad económica enorme, con programas que no dan en el clavo, como comúnmente se dice, o sea, no pegamos con lo que realmente necesitamos y por ahí tenemos un alivio durante un año y después tenemos 3 años de desgracia y esto la verdad no es común en cualquier parte del mundo. Estos desequilibrios económicos no son comunes y esto es algo que es crónico en esta Argentina, pero esto yo no lo relaciono para nada con una dictadura. Me parece que es un problema de política económica, de actuaciones de cada uno, no solamente del gobierno, del sector empresario, del sector consumidor. Todos tenemos que ver con esto. Ahora, Yo analizar a esta situación sanitaria producto de la pandemia que estamos viviendo, y cuando hablamos de pandemia significa de que en todo el mundo, tiene que ver con una dictadura, yo no lo veo así. Yo, como un simple y humilde intendente de un pequeño pueblo, me doy cuenta, Mario, que manejar este tema de la salud en una situación como esta es muy complicado para cualquier gobernante. Mira, nuestro pueblo tiene un 20% de su padrón, un 20% de los vecinos, somos adultos mayores que somos personas de riesgo para esta enfermedad y pandemia que estamos pasando. Entonces yo me pongo como intendente y digo, si yo tengo un 20% de personas que tienen riesgo, que si contraen esta enfermedad, está en peligro su vida. Entonces, la verdad, ¿qué quiere que le diga? Y cuando yo adherí con un decreto a esa ley, lo hice pensando, por ejemplo, en eso, en que yo necesito cuidar a la población. También que yo sé que no tengo por qué, por intendente, sentirme que soy el padre protector de todos los vecinos. Pero creo que hay ciertas políticas sanitarias que tienen que venir desde el gobierno y que se pueden instrumentar únicamente desde el gobierno. Entonces, que el gobierno trate de llevar políticas para proteger la salud de las personas, yo no estoy en contra, Mario. Yo, para mí, la salud y la vida ocupa un gran primer lugar, un gran primer lugar. Lógicamente, después podremos discutir si las medidas sanitarias son las correctas, son las oportunas. Pero también en esto, con el diario del lunes en la mano, es muy fácil opinar, ¿no? Uh-huh. Es fácil opinar. Entonces, yo digo, mire, tenemos que tratar de ser lo más objetivos y equilibrados posible, pero pretender cuidar la salud. Ahora, si usted me dice, pero detrás de esto hay otra intención, bueno, a mí me cuesta creer de que pueda haber intenciones, otras intenciones detrás de esto, porque entonces ya, si realmente esto fuera cierto, bueno, ya no creería más en nada, le soy sincero, me costaría levantarme a la mañana para ponerme a trabajar, sinceramente.
Está bien, pero basándose, ahora, basándonos en lo que usted está diciendo, también entonces recomendaría a la gente no salir a marchar, tratar de cuidarse, porque en definitiva en esto está el juego y en riesgo la salud de muchas personas.
Mire, Mario, a ver, si la gente cuida el protocolo y cada uno está a más 2 metros de distancia y cada uno con su barbijo, pueden hacer lo que quieran, pueden manifestarse o no pueden manifestarse. Ahora, si se van a juntar todos y van a estar codo a codo, me parece que eso va en contra de cualquier norma que hoy se recomienda en el mundo. Entonces, eso, no estoy a favor de eso. Es como cuando en el gobierno nacional o en la ciudad de Buenos Aires se decidió que los runners salieran a correr. Y bueno, salió gente a correr que hacía 2 años que no corría. Y salió todo el mundo y se amontonó uno arriba del otro. Bueno, de esas cosas no estoy a favor, no sé si me explico. Sí, sí. No estoy en contra de que la gente se pueda manifestar, porque vuelvo a repetir, soy muy amplio y no me opongo a ninguna manifestación de ningún color. Ahora, si hay una enfermedad, hay una pandemia y hay que respetar ciertas cosas, bueno, esas cosas hay que respetarlas, esas medidas hay que respetarlas.
Bien, intendente, nos metemos de lleno en lo que pasa en la villa. Hemos tenido la oportunidad en estos últimos tiempos de conversar con gente de la oposición. El otro día nos quedamos charlando un rato ahí cuando tuve oportunidad también de verlo a usted con Ramón Graneros. Hemos hablado con Sergio Favot. Hay algunos temas realmente interesantes y delicados que es bueno que usted también nos pueda orientar. Uno de ellos tiene que ver, bueno, con ese derivador que están construyendo. Porque, bueno, lo que argumentaba Favot en el momento que charlaba con nosotros es que se había hecho un trabajo concreto con diferentes profesionales del lugar, con gente que trabajó en la proyección de Villa General Belgrano hacia el futuro y tenían que hacer una rotonda en esa zona, pero que usted había decidido hacer un derivador.
Bueno, Mario, mire, a ver, la verdad que sí, yo tuviera que hacer absolutamente todo lo que el señor Favot ha proyectado y ha decidido, al pueblo no le va a ir muy bien. hace un tiempito atrás hubo elección, éramos tres candidatos y el señor Favot salió último. Entonces pienso que los proyectos y las obras de Favot no deben haber sido tan positivas, porque si no, no hubiera salido último siendo el partido gobernante. Y casualmente, no hay más que buscar en las redes sociales de aquella época, cuando presentaron ese proyecto de ordenanza, fue el hazme reír de todo el pueblo, porque decían, ¿a dónde van a meter la ordenanza? ¿Dónde van a meter la rotonda? Si la rotonda, en cualquier manual de vialidad, en cualquier libro de ingeniería vial, usted va a poder leer que una rotonda tiene que tener 10 metros de diámetro como mínimo. Porque la rotonda, es verdad, es la mejor herramienta para ordenar el tránsito en las intersecciones complicadas. No hay nada mejor que una rotonda. Porque todos sabemos que el que circula por dentro de la rotonda es el que tiene prioridad. Entonces todo el mundo, si respeta la norma de tránsito, el tránsito se ordena solo porque el que está girando la rotonda tiene la prioridad. Ahora, cuando usted, la rotonda tiene menos de 10 metros de diámetro, no cumple ese rol de ordenamiento. ¿Por qué? Porque nunca se sabe si el que está cerca de la rotonda está dentro de la rotonda o está por entrar en la rotonda, porque la rotonda es tan chiquita que no se puede saber. Y a modo de ejemplo le voy a decir lo siguiente. Vialidad de nuestro pueblo tiene tres ingresos. Construyó dos rotondas y un derivador donde está la YPF. ¿Sabe por qué construyó el derivador ahí? Porque no había lugar para una rotonda. Entonces las rotondas tienen que tener un cierto diámetro para que usted pueda distinguir qué auto está circulando adentro de la rotonda. En esta avenida que estamos haciendo el derivador, es una avenida que ensanchándola como nosotros la hemos ensanchado, que es lo máximo que se da, dejando tan solo una vereda de 1.5 metros, llegamos a 14 metros de ancho. Si la rotonda tiene que tener 10 metros de diámetro como mínimo, más la calzada de los dos lados, es evidente que no hay forma de que se pueda hacer una rotonda. Entonces, la verdad, no me preocupa. Mire, si todas las críticas a mi gestión va a ser que en vez de una rotonda hizo un derivador, no me preocupa. Pero vuelvo a repetir, una cosa es hablar de pico, digamos, hacer proyectitos en el aire, hacer concursos, y otra cosa es hacer las obras. Entonces, yo decir, acá en esta esquina va una rotonda, y la verdad es que cuando la voy a hacer no tengo el lugar. Bueno, nosotros desde ese punto de vista estamos demostrando que somos un gobierno que planificamos, organizamos, manejamos los recursos como corresponde, y esto es lo que nos está posibilitando en plena pandemia poder llevar la cantidad de obras simultáneas que se están llevando a nuestro pueblo, que hace 20 años no se veía. Pero no quiero pelearme con nadie, simplemente es una discusión técnica. Es decir, che, no te enojes porque no hago una rotonda, por más que vos la hayas ideado, en un lugar donde no hay para hacerla, que no da el espacio. Eso es todo, Mario.
Bien. Polo tecnológico, otro de los temas. La idea que anda dando vueltas en la cabeza de la gente es, viene un paquete armado con una empresa que la envía el gobierno de Córdoba, no abren el juego para que otras empresas lo puedan hacer, no se asegura mano de obra local, es un negocio.
Bueno, cuando usted me dice que la gente, que anda en la cabeza la gente, yo cuando escucho esas cosas pregunto, ¿qué gente, che? La gente, nosotros somos 12.500 habitantes en Villa General Belgrano. Cuando dicen, la gente dice, ¿qué gente dice? ¿Cuántos? ¿Los adictos a tal gobierno? ¿Los adictos a tal partido? Muy común, y la gran mayoría de la gente. En nuestro pueblo están felices todas las instituciones, todo el mundo, de que podamos haber conseguido un parque tecnológico en Villa General Belgrano. ¿Sabe cuántos intendentes quisieran tener un parque tecnológico? 427, que son los que la cantidad de pueblos y ciudades que hay en nuestra provincia de Córdoba. Un pueblo que vive nada más que del turismo. Que hoy con esta pandemia vemos cómo los negocios nos vamos quebrando uno tras el otro después de 5 meses sin contar con un turista. ¿Sabe lo que es tener un polo tecnológico con los beneficios de la ley nacional que está sacando el gobierno, que ya tiene media sanción, que es la ley de promoción del conocimiento, donde, ¿sabe cuántos pliegos, cuando dicen que esto está armado por una empresa, ¿sabe cuántos pliegos hemos vendido para la apertura de la oferta que vence el martes que viene? 7 pliegos.
Bien.
7 empresas interesadas que van a competir entre sí, que van a competir entre sí, y que en definitiva no lo entiendo cuál es el negocio. No, la verdad, nunca nadie lo pudo explicar.
Claro, lo que yo interpreto es que lo que dicen es que ya está armado y la empresa ya está elegida, pero usted me está diciendo que esto ya toma otro tinte al decir que hay 7 pliegos y que con transparencia se va a elegir la mejor propuesta.
Hasta la Universidad Nacional de Córdoba se interesó porque una empresa contrató la consultoría de la Universidad Nacional de Córdoba para presentarse en el proceso licitatorio. Escúcheme, si lo que nosotros necesitamos es, cuando dicen que no damos a empresas locales, no es fácil, Mario. Hay que hacer, desarrollar 2 hectáreas, dar toda la infraestructura, vender los lotes, conseguir las empresas inversoras que vengan a construir sus edificios para poner las empresas tecnológicas. Todo eso es tarea de la empresa que gane el proceso licitatorio. Entonces yo pregunto, nosotros cuando hicimos eso, lo primero que llamamos y comparecieron en la audiencia pública la cooperativa de luz, la cooperativa de agua, y dijeron, señores, nosotros no estamos en condiciones de participar en esto, porque no es hacer un cordón cuneta, Mario, no es solo hacer un cordón cuneta y un cerco. La empresa tiene que conseguir los clientes que compren e inviertan en el parque tecnológico, porque la empresa que gane la licitación no va a recibir un solo peso hasta tanto no venda un lote de terreno. Y vender un lote de terreno implica encontrar una empresa tecnológica que se venga a instalar a Villa Cada Grano. Esto es conseguir otra alternativa viable para el pueblo. Mire, la verdad, la oposición no tuvo otra que aceptar, porque la votaron por unanimidad, la construcción del parque tecnológico, ¿no? La instalación. Y después, como bueno, siempre existe la necesidad en la oposición de teñir las cosas de gris, bien. Y la verdad, ¿qué hicieron? No estamos en contra del parque tecnológico, pero estamos en contra de cómo se lo va a hacer. Hijo, el parque tecnológico va a tener éxito si se consiguen empresas que vengan a invertir en el parque tecnológico, en el sentido de venir, construir su edificio, instalarse y generar los puestos de trabajo. Lo que pasa es que, mire, yo le voy a decir una cosa, Mario. El 6 de diciembre, 3 días antes de que se fuera el gobierno anterior, dictó una ordenanza para hacer un polo tecnológico. Nos enteramos nosotros, después de 3 meses que habíamos asumido, nos enteramos de esto. Lo hicieron en silencio, ¿y qué hicieron? Lo mismo que la rotonda. No, acá vamos a hacer una rotonda. Acá vamos a hacer un parque tecnológico. Las obras, hay que tocarlas y verlas. Mientras no se la toque y no se la ve, es todo jarabe de pico, amigo.
Bien. Lo otro que quería consultarle es sobre el tema de la terminal de ómnibus y el avance sobre esta reserva que ha movido también a sectores vinculados con el ambientalismo, entre otros.
Muy bien. Se lo voy a explicar de un modo muy fácil y sencillo. Ese predio de 6, 7 hectáreas está sobre la ruta. A lo largo de toda la ruta se han construido complejos de cabañas, complejos hoteleros. Es el único terreno baldío que queda. ¿Está? Eso era del Banco Provincia de Córdoba. En el año 2007, cuando yo me presenté como candidato a intendente, conseguí que el Banco Provincia de Córdoba lo pasara al gobierno para que el gobierno luego lo transfiriera a la municipalidad para construir allí la nueva terminal de ómnibus. Yo perdí las elecciones. Nadie se ocupó de seguir gestionando el pase de ese inmueble a la municipalidad. Nadie. Hasta que en el año 2015, antes de las elecciones entre Favot y Medina se ocupó del tema y lograron de que la provincia le transfiriera a la municipalidad los títulos de propiedad de esas hectáreas. Pero en todo ese tiempo, y hasta la fecha, nadie sacó un clavel del aire, nadie cortó un yuyo, nadie protegió un árbol, nadie hizo nada. Cuando vieron que Santarelli era el posible nuevo intendente de Villa Cada Grano, el señor Favot, por ordenanza, sacaron que eso era una reserva natural. Algo que la provincia había donado para hacer la terminal de ómnibus, lo transformaron en una reserva natural. Y le digo más, cuando la provincia lo dona, le pone dos cargos, terminal de ómnibus o predio de la fiesta de la cerveza. Favot hizo una compulsa popular para saber si el predio de la nueva fiesta, el nuevo predio de la fiesta de la cerveza era ahí o era donde actualmente se hizo. O sea que en ese momento no se le ocurrió decir que era una reserva natural. Cuando vio que Santarelli iba a ser intendente, entonces la transformó en reserva natural. ¿Para qué? Para que yo no pudiera hacer la nueva terminal de Ómnibus. ¿Se da cuenta? ¿Sabe cuántas reservas naturales hay en la provincia de Córdoba? Varias. ¿Sabe cuál es la más chica que hay? La más pequeña tiene 300 hectáreas. Esto tiene 6 hectáreas rodeado de complejos turísticos y con una ruta provincial que pasa al frente, donde hay días que pasan 5.000 autos por día. ¿De qué reserva natural me habla? Invadida por Acacia Negra, invadido por Olmo, invadido por Siempre Verde. Hay 10 o 12 algarrobos que con gusto, pero con muchísimo gusto, porque me encanta la naturaleza, me encanta el parque. Pase frente a mi hotel y va a encontrar usted 72 algarrobos que los cuido uno por uno y le saco clavel del aire por clavel del aire con la mano. Bueno, vale a ver en esta pseudo reserva natural, ¿quién ha cuidado alguna planta durante todos los años de gestión? En este momento estoy sacando la acacia negra, estoy limpiando los algarrobos y vamos a construir la terminal de ómnibus, porque la terminal de ómnibus sobre la ruta es lo que nuestro pueblo necesita, es lo que mayoritariamente la gente quiere. Yo 13 años atrás lo venía diciendo, pero bueno, es una oposición que se dedica a oponerse.
Bien, es decir, usted que usted concretamente lo que dice es se va a respetar todo lo que es el cuidado de la flora autóctona.
Pero es que más vale, Mario. ¿Cómo vamos a ir a sacar un árbol que sea un algarrobo? Cuando esta gente no han cuidado, están todos infectados, todos abandonados, todo. Acabo de poner 440 árboles nuevos en la avenida Magnolia. Desde el Merkel de Talsetia estamos poniendo 440 árboles. Estamos poniendo 220 árboles nuevos en un arroyo, en una parte del arroyo que tiene 800 metros, estamos poniendo esa cantidad de árboles. Mire, si hay alguien que ama la naturaleza, que le gusta la estética, que le gusta verlo al pueblo cuidado, soy yo. Y lo digo sin ponerme colorado. Bien. Esta gente durante años y años dejaron abandonado todo. Y hoy son oposición. Y lo que hacen es oposición política, oponerse por oponerse. Pero bueno, la gente en su momento va a saber valorar o no. Pero bueno, yo hago... Lo que hago es lo que siempre pensé y me gustaría hacer. Y creo que en estos 8 meses hemos demostrado mucho, pero mucho, le puedo asegurar que mucho.
Lo último, intendente, tiene que ver con este tema que también surgió a través de nuestra radio en los últimos días, en el sentido de que hay dirigentes, jefes comunales e intendentes de la región que han enviado una nota al gobierno de la provincia para que se ordenen elecciones en la comunidad regional. Sabemos de fuentes confiables que la primera reacción que hubo fue decir estamos en un tiempo de pandemia, no perdamos el tiempo haciendo política, dediquémonos a otras cosas. Bueno, hablamos con Scholes hace unos días, que fue muy duro al respecto y marcó un lineamiento con la idea de que sea un intendente del Valle de Calamuchita el que debe ocupar la máxima posición dentro de la comunidad regional como presidente, y queríamos saber qué opina usted sobre esto, porque cuando hablamos con Scholes también lo mencionó a usted como uno de los 14 integrantes de este grupo.
Sí, es verdad, yo cuando la comunidad regional, yo llevo 8 meses de gestión nada más como intendente, cuando la comunidad regional ha sesionado en San Agustín, Santarelli agarró y fue, y éramos tres intendentes que estábamos, y yo fui. Y cada vez que la comunidad regional me citó, que Alejandro me citó en Balse, porque venía el ministro de Turismo, porque venía el ministro de Ambiente, fui. Y cuando los intendentes, otros intendentes se reunían por temas vinculados a la comunidad regional, mientras no me invitaban, no fui. Cuando me invitaron 2 veces, fui. Es decir, ¿qué les quiero decir con esto? que a todos los lugares donde a mí me inviten, yo voy. Porque voy con el solo objetivo e interés de aportar lo que yo puedo aportar. Yo no voy a esos lugares a hacer política por uno o por otro. Voy a aportar para el Valle de Calamuchita, porque yo desde el sector privado también siempre defendí, desde la Asociación Hotelera, que el producto es Calamuchita. No es un pueblo en particular u otro, el producto en su conjunto es Calamuchita. Luego cada pueblo tenemos nuestras características, nuestro perfil, pero nosotros tenemos que empezar a trabajar a esto como un corredor turístico y una sola cosa. Entonces, ¿qué digo? Que la comunidad regional también tiene que trabajar esto de la misma manera. Y si los intendentes o la mayoría de los intendentes deciden de que tiene que haber un intendente o tiene que ser un legislador o sea quien sea, bueno, democráticamente lo van a poder definir perfectamente. Yo no sé si en la época de pandemia, también cuando nos reunimos con la intendente, también hablamos de pandemia. Porque si Calamuchita hoy sigue siendo una zona blanca, Mario, debo confesar que hay una partecita de suerte, ¿no? Que la tenemos que reconocer. Pero también le digo que el trabajo en conjunto es lo que nos permitió lograr esto. Nosotros nos hemos reunido con los intendentes y acá entre el mismo, la localidad en Balsa hace un trabajo excelente sobre la ruta. Claudio Chavero hace un trabajo excelente sobre Santa Rosa. Nosotros lo hacemos acá sobre el lado norte, junto con Lucas Sánchez, con Pablo Rivero. Y le puedo asegurar que llega un vehículo que no tiene las cosas en orden y viene a Villa Cabernano y nos llaman y dicen, sí, acá tenemos parado a uno que dice que va, pero los papeles no están en forma y lo retenemos y lo hacemos volver. O sea, que hoy Calamuchita esté en una zona blanca no es todo casualidad y todo suerte. Es un trabajo conjunto. Por eso digo, los intendentes tenemos mucho para ofrecer de manera conjunta. Y yo lo que deseo es que nos podamos sentar en una mesa los 24, ¿no? Y poder definir las cosas entre todos. Me parece que es lo más sano.
Bien, tuvo una frase ya para terminar, Scholes, que me quedó dando vueltas porque me pareció muy interesante como para un análisis futuro. Él dice que se terminó la democracia liberal y comienza la democracia social, y que en ese contexto debe trabajar la comunidad regional.
Es que me parece que la participación del Estado en la situación que la Argentina vive hoy no se puede discutir. Hoy, esta economía, esta situación económica y social que vive nuestro país, el pueblo de todo nuestro país, es impensado que la puede resolver, se puede resolver bien sin la presencia del Estado. Imposible, Mario, imposible. Ahora, eso sí, quiero funcionarios que conformen ese Estado, que conformen los gobiernos en cada orden, funcionarios comprometidos, honorables, honestos y que realmente comprometidos con la búsqueda del bien común. Eso sí o sí tiene que ser. Eso es condición indispensable también. El Estado tiene que estar presente, pero tiene que estar presente ante funcionarios que realmente sean probos, sean honestos y realmente quieran al país, porque si no, tampoco tenemos solución.
Intendente, le agradezco muchísimo su tiempo, le mando un abrazo muy cordial y que tenga un muy buen día.
Gracias, Mario. Igualmente para usted.
Hasta
saludos
luego
a toda la audiencia.
Gracias. La palabra del intendente de Villa General Belgrano, como lo habíamos anticipado, una extensa nota en donde hemos...